Radio Zapa, Somos Escuela. Programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, Francisco Giner de los Ríos. Un abrazo, un saludo caluroso en estos días de auténtica primavera, especialmente a las oyentes y a los oyentes de Coleganés, de Radio Vallecas, de Onda Merlín Comunitaria, de Radio Cigüeña, de Radio Ritmo, de Radio Paloma, de Radio Almenara, de Radio Fuga, de Radio Jabato, de Radio Morata, de Onda Diamante y, como no, de Radio Enlace, desde cuyos estudios realizamos este programa. Bueno, pues con vosotras y con vosotros vamos a estar Miguel Roldán. Hola, Miguel.
Hola, buenas tardes.
Y Juan Cruz, que soy yo. Así que vamos a ver qué programa hacemos. Tenemos la estructura de siempre. Por un lado, vamos a contactar con Valentín Huerta, que la semana pasada no sabíamos qué pasaba, pero no fue posible. Y después tendremos cuatro notas. El tema de la semana tiene que ver con la actualidad, con toda la convocatoria de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Y bueno, vamos a ello. ¿Qué te parece, Miguel?
Pues me parece un tema interesantísimo, sobre todo porque vamos a ver cómo nos tenemos que organizar entre todos y apoyar un poco todas estas convocatorias que va a empezar a haber la semana que viene.
Muy bien, pues vamos ya a la primera sección que tiene esta sintonía. Tenemos ya con nosotros a Valentín Huerta. Valentín, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Valentín? Nos quedamos la semana pasada esperando, estábamos con el Colegio Juan Zaragüeta y nos quedamos esperando tu cuento. Pues, no fue posible, ¿no?
Sí, no fue posible por una experiencia terrible.
Sí, la verdad es que después lo hemos sabido y bueno, sabemos que estás recuperándote y que además con fuerzas para avisar a otras personas de que tengan mucho cuidado desde sus casas.
Pues ya lo creo. Yo quiero advertir a todo el mundo, a pesar de todo lo que nos dicen en los medios de comunicación, no abrir a desconocidos, ¿no? Cuidado con... Mira, a mí me ocurrió que creí reconocer una voz,
sí,
y me llamaron a la puerta y cuando abrí la puerta me encontré un cuchillo en la garganta y un encapuchado que me empujaba para dentro de casa con la intención de robarme. Y si se ponía la cosa como llegó a ponerse en algunos momentos fea, algo más.
Terrible experiencia, porque además eso es un shock emocional tremendo, además de las magulladuras de los cardenales, del corte que tienes. En fin, Valentín, sin embargo, me gustaría darte la enhorabuena porque estás recuperándote muy rápidamente, pese a todo, y yo creo que, bueno, pues tus cuentos, y pues hemos visto que estaban publicados en el periódico Gente, que te ha hecho una entrevista, y eso tiene que continuar.
Pues por mi parte, los niños son los que me dan esa vitalidad, y entonces no voy a ser tan tonto que voy a dejar de... tomar esa vitalidad que a mí me mantiene en pie. Por consiguiente, mis niños son por y ante todo.
Muy bien, pues Valentín, ese cuento que teníamos pendiente de la semana pasada, porque como en el Juan Zaragüeta habían estado trabajando temas de medio ambiente, tú tenías un cuento, yo creo que eso, pese a la violencia, no se puede permitir que se quede ahí olvidado.
Pues mira, tengo aquí un cuentecito precisamente que iba a haber leído, que es El llanto de la lata.
Venga, te escuchamos.
Y dice así: la pobre lata lloraba desconsoladamente en aquel vertedero al cual había sido arrojada por alguna mano inexperta sobre la recogida de los perdón, de los residuos domésticos. En aquel traqueteante camión había sido trasladada al sitio más inadecuado. Pero su llanto no se debía a motivos de soledad. ¡Qué va! Otras muchas igual de que ella habían seguido el mismo camino. Cuando llegó la noche sintió miedo y asco. Una rata grande y peluda metía su hocico en ella buscando algún resto de su anterior contenido. Aquel triste final distaba mucho de ser lo que había deseado para sí misma. Temía que algún camión volcara sobre ella una capa de basura y que poco a poco la corrosión daría fin a su ilusión de seguir siendo útil. Cuando ya desesperaba de poder cumplir su noble deseo, sintió que una mano amiga la levantaba del suelo y la depositaba en un saco, junto con otras varias más, y algunos trozos de metal que también habían ido a parar allí de forma inadecuada. Su ilusión por ser de nuevo útil volvía a renacer. Sus compañeras y ella misma identificaron el lugar al que habían sido llevadas como una chatarrería. Así era en efecto. Formando parte de un gran montón, fue llevada a lo que iba a ser su gran destino, una fundición. Mientras aguardaban allí, cambiaban impresiones sobre en qué serían convertidas cada una de ellas. Y llegó el gran día. Volvían de nuevo a ser materia prima, lista para ser utilizada en beneficio de los demás. Nuestra querida lata es inmensamente feliz. ¿Sabéis por qué? Porque ahora es una pieza principal en el juguete de un niño. Como podéis ver, una simple latita, si la utilizamos bien, puede ser fundamental para la felicidad de un niño. Y como así se lo contaron, lo cuenta hoy a todos mis queridos niños y mayores, el abuelito Valentín.
Muy bien, Valentín. Yo creo que es una gran historia esta de la lata, que bueno, se quedaron en el Zaragüeta, Juan Zaragüeta, pendientes de escucharla. Y te quería presentar a un amigo que nos va a acompañar en el estudio, es Miguel Roldán, y que está conmigo también. Miguel,
hola Valentín.
Te presento a Valentín.
Hola Miguel.
¿Qué tal? Buenas tardes y felicidades, porque la verdad es que me parece que bueno, has derrochado talento y creatividad y evidentemente pedagogía, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias a vosotros, que también estáis haciendo una grandísima labor.
Bueno, estupendo.
Bueno, pues Valentín, nada, encantados de tenerte nuevamente con nosotros. La próxima semana vamos a seguir hablando de un tema que tendremos hoy, el tema de toda la movilización que va a haber por la escuela pública a nivel estatal y que tiene dos puntos fundamentales, que uno de ellos es el tema de los recortes y otro es de la nueva ley de educación. Entonces, no sé si tendrás algún cuentecito o nuevo o de esa cartera grande que ya tienes en tu blog.
Pues sí, si hablamos de los recortes, tengo uno que se titula Los recortes de los malos. Y creo que nos va a venir bien sobre ese particular.
Perfecto. Pues nada, Valentín, la próxima semana nos volvemos a encontrar aquí, ¿vale?
Pues hasta la próxima semana y ya sabéis que estoy a vuestra disposición en cualquier momento.
Un abrazo, Valentín.
Gracias, Valentín.
Igualmente.
El título promete.
Bueno, espero que luego el contenido sea igual.
Estupendo, sí, seguro.
Sin duda.
Que sí.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Bueno, pues esta sección de Valentín, que la semana pasada no pudimos hacer por un incidente tan grave y tan peligroso, y que afortunadamente pues se ha resuelto y poco a poco Valentín está volviendo a su tono. Así que, Miguel, vamos a ir ahora hacia Música Maestro, antes de contactar con Arantxa Ventura, y voy a aprovechar para saltarme una de las noticias que estaba prevista, y es una nota, una carta que la FAPA General de los Ríos ha enviado a todas las APAs federadas, y que tiene que ver con el compromiso de contribuir a la sensibilización social para fomentar la protección y el apoyo a los pacientes afectados por enfermedades raras metabólicas, y concretamente la Asociación de Fenilcetonúricos, o ETM de Madrid, ha organizado la primera ciclomarcha en beneficio de la asociación. Es una carrera que combina el deporte, la salud, el ocio y la diversión con la solidaridad hacia las personas que en España sufren una enfermedad rara metabólica. Esta primera ciclomarcha por las enfermedades raras metabólicas se celebrará el próximo día 28 de abril de 2013 a las 11 horas en el Tiemblo, Ávila, y las personas que estén interesadas pueden contactar con ASFEMA a través de su página web. Ponéis en el buscador ASFEMA, ASFEMA, y os aparecerá un enlace para la página web, en la que podréis rellenar un formulario de inscripción, o dirigiros también al correo contacto@asfema.org. Y esto lo he querido adelantar para quitarlo de la sección de noticias, porque nos puede servir para la música maestro de hoy, que va a ser un tema del Desván del Duende y de Langui. El título es Dime que sí, y tiene mucho que ver con este asunto de las enfermedades raras.
Rompe la barrera, un niño se para aquí a tus pies. Para los que no temen sonreír, un lenguaje nuevo canta con las manos, deja en cada sueño algo de ti. Ellos tienen la esperanza de llegar al corazón de la gente que camina por la calle. Conocen la alegría de vivir en libertad, apuran el momento. Mañana es tarde, mañana es tarde pa' vivir. Si se quiere, se puede, que nadie te diga que no. Si se quiere, se puede, nunca es tarde pa' sentir. Si se quiere, se puede, que nadie te diga que no. Tú di que sí, si se quiere, se puede. La emoción de la primera vez. Ellos tienen la esperanza de llegar al corazón de la gente que camina por las calles. Conocen la alegría de vivir en libertad. Tienen el secreto, no se lo dan a nadie. Mañana es tarde para vivir. Si se quiere, se puede, que nadie te diga que no. Si se quiere, se puede, nunca es tarde para sentir. Si se quiere, se puede, que nadie te diga que no. Tú di que sí, si se quiere, se puede.
alegría de vivir en libertad, apuran el momento. Mañana es tarde.
Poder esforzarse, vencer, creer que tú eres capaz y ellos también. Alegría, esfuerzo, detalles, ilusión, valores que se unen para cumplir una misión. En el deporte,
si se quiere, se puede.
Y en tu día a día, siempre.
Si se quiere, se puede.
Sí,
mañana es tarde para vivir.
Si se quiere, se puede.
Que nadie te diga que no.
Ajá. Si se quiere, se puede.
Sí. Nunca es tarde para sentir.
Si se quiere, se puede.
Que nadie te diga que no, tú di que sí, si se quiere se puede.
Yeah.
Mañana es tarde pa' vivir,
si se quiere se puede.
Uh-huh.
Que nadie te diga que no, si se quiere se puede.
Ali, nunca es tarde pa' sentir,
nunca.
Si se quiere se puede.
Que nadie te diga que no, tú di que sí, si se quiere se puede.
Mañana es tarde pa' vivir,
si se quiere se puede.
Que nadie te diga que no, si se quiere se puede.
Bueno, pues estábamos intentando contactar con Arantxa Ventura y no sé si la tenemos ya al teléfono. Arantxa.
Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido por los pelos, estábamos a punto de iniciar tu sección y nos ha... Y bueno, estábamos escuchando un tema muy, muy positivo que tiene que ver también con un asunto como el que hemos anunciado sobre las enfermedades raras, esta información que ha enviado la FAPA y que en este caso se trataba del desván del duende y Langui en un tema que se titula Dice que sí y que supone que quienes pinchen en este tema en YouTube pues están colaborando también a una de esas asociaciones que está trabajando en la pues por la investigación de las enfermedades raras en España. Así que bueno, Arantxa, por eso no te he puesto tu sintonía, pero para que no pienses que te discriminamos, escucha. Bueno, pues vemos que tú tienes tu sintonía de niños y estás en la piscina y vamos a hacer un repaso muy rápido a las informaciones. Pero antes también quiero preguntar, presentarte a Miguel Roldán,
que está, hola, Arantxa,
que está conmigo en el estudio.
Buenas tardes.
Estás acompañado, entonces soy, me alegro.
Efectivamente. Así que iniciamos una nueva etapa justo en este final de curso en el que quizá la noticia más importante la puedas dar tú porque ha habido ya finalmente un calendario de movilizaciones convocado por la plataforma estatal por la escuela pública.
Sí, hay dos fechas importantes. Lo primero, en abril, se plantea un calendario de encierros en los centros educativos que pueden ser bien el jueves 25 o el fin de semana. Y el 27 y 28, que empezaría el viernes por la tarde y acabaría el lunes por la mañana. Se ha dejado abierto para que cada comunidad educativa decida lo que puede hacer con mayores garantías y facilidades para todos, porque en algunos casos las familias pueden más fácilmente hacerlo un fin de semana y a lo mejor los docentes pueden del jueves al viernes. Lo importante es que se haga, que se comparta, y queremos una imagen de preocupación de la situación en la que estamos actualmente.
Uh-huh.
Ahí... Y la otra fecha, lo has dicho bien, es la del 9 de mayo, que es la primera vez en la historia que se convoca una huelga de todas las etapas educativas y por toda la comunidad. Todas las etapas educativas y por toda la comunidad. Padres, profesores y alumnos.
Es un no rotundo a dos temas, los recortes educativos y esta nueva ley que se está... la LOMCE, ¿no?
Sí, lo has dicho muy bien, los recortes educativos que este año lo hemos sufrido sobre todo las familias con las becas del comedor, las ayudas a los libros y lo que es la atención a la diversidad. Hablamos de la política social de la educación, Si os acordáis, hace un par de días salía un informe del ICEF, del bienestar social de nuestros niños, y dicen que nuestros niños están peor que hace 10 años y que uno de cada cuatro niños está por debajo del umbral de la pobreza.
Muy bien. Quería preguntarte si tienes alguna noticia concreta, especial de la FAPA que comunicar ahora, porque por el tenemos el calendario de la Marea Verde que lo tiene Miguel, que él nos lo va a contar, y para, bueno, por el tema del sonido, que en este momento es bastante regular, pues vamos hacia lo concreto de la FAPA.
Lo que hay que decir es a todas las personas que están interesadas en las noticias de la FAPA, que como adelantamos la semana pasada, hemos preparado en nuestra página web un calendario de eventos como el de la Marea Verde, donde pueden mirar todos los días en qué actos está la federación. ¿Qué destaca esta semana? Ya actos de la ONCE, tanto a nivel de la FAPA como de la plataforma regional. Y el primer acto que va a hacer la plataforma regional dentro de estas movilizaciones de abril y mayo es un acto en Alcalá de Henares, mañana día 16.
Muy bien. Quería saber si hay al mismo tiempo alguna pronunciación ya sobre esta publicación del viernes pasado de la Consejería de Educación de la libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido emitir votos particulares en los decretos y en principio están colgados en nuestra página web. Si hubiera que hacer algún pronunciamiento nuevo, lo haríamos. Lo que está claro que este año ha pillado a contrarreloj, con el pie cambiado, y han tenido que cambiar algunas cosas que decíamos nosotros, porque en realidad no es libertad de elección en toda la Comunidad de Madrid, sino depende de los municipios. Y ahí estaba el agravio comparativo entre, por ejemplo, una persona que iba a un pueblo con un único colegio, que es lo que puede elegir, o lo que es Madrid capital, que al final han tenido que diferenciar entre los distritos.
Muy bien. Bueno, pues entonces con el calendario que tiene Miguel y con el calendario que ya he abierto de la página web de la FAPA, vamos a terminar esta sección, ¿vale?
Muy bien, buena semana educativa. Pues, lo importante de esta semana es que todas las plataformas están preparando los actos que vienen más adelante, tanto en abril como en mayo. El que ya está, ya es el común.
Bueno, pues muchas gracias, Arancha, y volvemos a contactar a ver si la próxima semana el momento no coincide con tantas megafonías. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo, Juan.
Hasta la próxima semana.
Un saludo, Arancha.
Pues vamos a completar desde el estudio, Miguel, estas informaciones sobre lo que son las convocatorias. ¿Qué tienes tú en el calendario de la Marea Verde?
Bueno, pues en principio hoy tenemos una reunión de la Plataforma por la Escuela Pública en el Juan de la Cierva, en el IES Juan de la Cierva, de Arganzuela y Lavapiés. También a las 6 de la tarde, ya ha pasado, y el de las 6:30, pues también estarán ahora en pleno, en pleno acto, tanto en la Casa del Pueblo de UGT de Aranjuez como en Tres Cantos, en la Avenida de la Vega, sin número, a las 6:30. Mañana hay una mesa sectorial de Educación Madrid a las 12:30 en la calle Santa Hortensia, número 30. También está organizado un acto informativo sobre la LOMCE en el CEIP La Rioja a las 6, a las 4 de la tarde en la calle León Felipe III de Madrid. Y un acto sobre la LOMCE también en Alcalá de Henares, al que hacía referencia Arancha, que tendrá lugar a las 17:30 en el Salón de Actos de la Junta de Distrito número 4 de Alcalá de Henares, que está en la calle Octavio Paz, número 15. El pasado mañana, el día 17, es el día de la camiseta y habrá un debate, la LOMCE, en Boadilla del Monte a las 7 en la calle Santillana del Mar, 22. Luego tendremos el 19 una manifestación por el empleo con derechos y contra los recortes en Vallecas a las 7 desde la plaza del Nica a la plaza Vieja. Y el día 21 en las aulas de la calle.
Aulas en la calle, que es el nombre de, calle, perdón, de este evento en Leganés.
En Leganés a las 12 de la mañana.
Pues he estado comparando este calendario de la marea verde con el que aparece en la página web de la FAPA, y lo único que veo es de diferencia para el día 18 la comisión permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que se reunirá a las 17:30 horas. Así que, bueno, pues en principio damos por terminada esta sección antes de pasar a cuatro notas. Pues ya estamos en el espacio de cuatro notas con Carmen Nieto. Carmen, hola, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, queríamos hoy acercarnos a un tema del que habíamos hablado tiempo atrás, que tiene que ver con la disciplina.
Sí, vamos a ver un poquito qué entendemos por disciplina. En mi caso, yo hablaría siempre de la disciplina positiva. No es una disciplina férrea, pero sí es una disciplina necesaria para educar adecuadamente a nuestros hijos e hijas. Yo hace tiempo leí una frase que dice que educar a un niño es como sostener en la mano una pastilla de jabón. Si aprietas mucho, sale disparada, si la sujetas poco, se te escurre entre los dedos, y por tanto lo importante es que tenga una presión suave, pero que mantenga la pastilla de jabón. Pues en la educación y en la ocurre lo mismo. Entonces, necesitamos establecer una disciplina con nuestros hijos e hijas que ejerza cierta presión para que mantenga digamos, el estatus con respecto a nosotros, y que vayan aprendiendo poco a poco, pero que no seamos excesivamente exigentes, que entonces saldrán disparados nuestros hijos como la pastilla de jabón, o que no lo sujetemos tampoco, que se nos escurra entre los dedos su educación. A mí me parece que es muy importante que los padres y madres entendamos que la disciplina es necesaria. Es necesaria, pero esa disciplina, digamos, creativa, esa disciplina en la que escuchamos también a nuestros hijos y la establecemos a través, sobre todo, de las normas y los límites. ¿Por qué es necesaria la disciplina? Pues porque los niños necesitan ser guiados para que aprendan de manera adecuada. También necesitan la disciplina para fortalecer su conducta y lograr el crecimiento personal. Debemos también tener en cuenta que cuando limitamos a veces ciertas conductas de nuestros hijos e hijas, esto les va a ayudar a mejorar aspectos que a lo mejor están siendo erróneos, pero que nunca debemos de criticar los sentimientos de nuestros hijos e hijas. Debemos de corregir lo que no hacen bien, pero nunca corregir lo que sientan, porque intentar corregir un sentimiento, eso es imposible y además va a crear malestar. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que la disciplina lo que va a hacer es ayudar a nuestros hijos a insertarse en la sociedad, pero de una manera además positiva, y que si no tuviéramos límites ni normas, realmente lo que estaríamos abocando es a fracaso a nuestros hijos e hijas. Entonces, algo que debemos de tener en cuenta a la hora de establecer la disciplina positiva, que es a través de las normas, es que esas normas sean claras. El niño siempre tiene que saber qué se espera de él, el niño o ya no el niño o el adolescente, y qué consecuencias tiene su cumplimiento o su incumplimiento. También deben de ser claras y estar aplicadas indistintamente por el padre o la madre. O sea, que no tiene que ser siempre el que establece la disciplina uno o el otro, sino, o sea, que a veces decimos, cuando venga tu padre, o decimos, o como esté tu madre. No, debemos de ser indistintamente el padre y la madre. Después debemos de establecer unas normas que sean razonables y fáciles de cumplir para la edad que tengan nuestros hijos e hijas. Y, si es posible, compartirlas con ellos el establecimiento de esas normas. Si ya son adolescentes, es muy importante negociar con nuestros hijos e hijas las normas y, a ser posible, imponer poco. Porque cuando imponemos, lo que vamos a recibir muchas veces es la rebeldía y el rechazo de nuestros hijos e hijas. Que entiendan que las normas las tenemos todos, los padres y madres también tenemos una serie de normas que cumplir, y que se den cuenta de que eso es importante y es bueno para ellos. Luego también las normas deben de ser revisables, porque conforme van creciendo, no es lo mismo las normas que ponemos a los niños de 3 años que a los niños de 7, que a los niños de 15. Entonces, las normas deben de ser siempre revisables y evaluables, ¿no? Entonces, muy importante a la hora de establecerlas es pensar La importancia que tiene una norma antes de establecerla. A veces establecemos normas y luego nos damos cuenta de que, bueno, a lo mejor nos hemos excedido o a lo mejor no era tan necesaria. Entonces, es muy importante que digamos cuáles son las normas, pero que no preguntemos, porque cuando a veces preguntamos, lo que estamos haciendo es darles opción a que se nieguen a cumplir las normas. Entonces, asegurarnos de que nos están escuchando cuando las establecemos y establecer un tiempo del que dispone para realizar la tarea que le tengamos encomendada. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta las diferentes edades de nuestros hijos, no pedir a nuestros hijos cosas que no van a poder hacer porque a lo mejor son muy pequeños o todavía muy jóvenes para hacer ciertas cosas, intentar no actuar de forma contradictoria y algo muy importante a la hora de establecer disciplina es que el padre y la madre no discutamos las normas delante de nuestros hijos, porque eso lo que estamos haciendo es darles nuestra autoridad se está poniendo un poco en entredicho y estamos facilitando que ellos a veces digan, pues papá me deja o mamá me deja hacer tal cosa. Entonces, importante la aplicación de las normas, no discutir. Y desde luego, si les hemos dicho que algo tiene el incumplimiento de una norma tiene una consecuencia, es muy importante que se den cuenta de que no vamos a modificar esa consecuencia del incumplimiento, porque si no estamos perdiendo también autoridad. Entonces, bueno, yo creo que más o menos una idea de cómo podemos establecer la disciplina, que siempre es a través de unas normas, pero unas normas que sean totalmente adecuadas y proporcionadas a su edad. Yo uh-huh. creo que con esto, bueno, nos queda una idea de qué es esto de la disciplina positiva.
Sí, y me gustaría saber, quizá en el próximo programa, qué hacer cuando ese cumplimiento no se produce uh-huh. Y hemos sido coherentes y se ha Perfecto. Hecho todo como se dice. ¿Qué te
Muy
parece?
Bien. Podemos, si te parece, podemos en otro programa podemos abordar tres aspectos que son muy importantes, pero hoy no nos da tiempo, que es qué podemos hacer antes de darles un mandato de que hagan algo, Bien. Durante está transcurriendo ese mandato y posteriormente, que va a ser precisamente lo que me dices, uh-huh. cuando a veces, a pesar de cumplir todas estas pautas, resulta que no obedecen y no nos hacen caso. Podemos tocar el tema de por qué o qué hacer cuando nuestros hijos no nos hacen caso. ¿Qué te parece?
Perfecto, pues nada, aquí te esperamos la próxima semana Muy para bien. Hablar de este tema. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Igualmente. Adiós.
Adiós. Bueno, pues hasta aquí Cuatro Notas con Carmen. Vamos a pasar a la siguiente sección, que en este caso el tema de la semana va a estar dedicado a esa convocatoria de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que es todo un calendario de movilizaciones por dos temas fundamentales, y nos vamos a poner en contacto en primer lugar con José Luis Pazos, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. José Luis.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Estamos siguiendo, hemos decidido que, dada la importancia de esta convocatoria a nivel estatal, desde este programa vamos a intentar seguir todas las movilizaciones. Movilizaciones que están motivadas por dos temas fundamentales. Por un lado, los recortes económicos, en los que la Comunidad de Madrid tiene mucha experiencia, y por otro lado, esa nueva ley que otea la LONCE y que tiene también unas consecuencias. Queremos saber, desde el prisma de los convocantes, que son pues desde el Sindicato de Estudiantes CGT, UGT, FT, CEAPA, Comisiones Obreras, Enseñanza, ESTES, Intersindical y el Movimiento de Renovación Pedagógica, las distintas razones, su prisma. Y bueno, antes de comenzar te quiero presentar, creo que ya conoces a Miguel Roldán, que hoy viene, empieza a colaborar en este espacio de radio.
Genial, un saludo, Miguel.
Hola, buenas tardes, José Luis, encantado de volver a oírte.
Bueno, José Luis, vamos hacia el prisma o hacia el punto de vista de las madres y padres del alumnado. Sobre los recortes, Madrid ya sabe mucho.
Sobre los recortes es que no cabe otra posibilidad que movilizarse, porque cada curso es una nueva vuelta de tuerca y en este hay ahora mismo, por culpa de muchas decisiones equivocadas que se han tomado y que no se plantea la administración regional pensar y reconducir, pues familias que en este momento saben que sus hijos e hijas van a la escuela sin la alimentación adecuada y no van a tener una plaza de comedor escolar, una ayuda para comer en el comedor escolar, y pasan hambre en las aulas. Hay niños que todavía a estas alturas, y los centros no han podido sacar los libros de texto de algún cajón o de alguna manera, o a través del APA o de familias que los hayan cedido, pues hay niños que están sin libros porque las becas de libros de texto se han eliminado. Hay niños y niñas que en este momento no pueden hacer actividades extraescolares porque se ha acabado la financiación para ellas, también para las actividades complementarias en gran medida. Nos han eliminado profesorado en todas las materias y no se cubren las suplencias. Cuando se anunciaba que según la nueva normativa del Estado las suplencias iban a tardar 10 días en cubrir a los padres y madres de la Comunidad de Madrid, nos daba la risa, porque eso no hacía falta legislarlo, puesto que aquí ya se superaba con creces esa cantidad de días. En fin, hay tantos motivos para estar en contra de los recortes, para decir que ya está bien de que nos llegue financiación a los centros educativos, que tengamos los padres y madres que poner dinero hasta para las fotocopias o para el mantenimiento de muchas cosas, que tengamos que estar diciéndoles que no llegan las partidas para los autocares cuando los niños tienen que ir a visitar un museo, que no tenemos las bibliotecas abiertas, que, en fin, es que...
larguísimo, etcétera.
Multitud, ¿no? Pérdida de rutas escolares, pero, en fin, es que podríamos estar dos días hablando de cuestiones que se han recortado, mientras que, por otro lado, se siguen manteniendo desgravaciones fiscales para familias en centros privados que no necesitan ni merecen esas ayudas. Pero bueno, esto es una cuestión ideológica. Si es que no es verdad que no haya dinero, es que lo que pasa es que lo estamos poniendo en quien no debemos ponerlo, ¿no?
O sea que el problema, desde la perspectiva de la escuela pública, desde las madres y padres, no está en que realmente sea creíble la crisis económica, y sino que hay, digamos, una discriminación hacia la educación privada.
Pues claro, que es una cuestión, son decisiones ideológicas. Pero, lo que los padres y madres que tenemos escolarizados a nuestros hijos en la escuela pública sabemos, y los informes internacionales nos dicen, es que la escuela pública es muy superior en calidad que la otro tipo de escuelas, ¿no? Sin desmerecer específicamente a ningún centro educativo, porque en todas partes hay de todo, pero globalmente considerado la escuela pública es mejor escuela. Y claro, para ponerla a la misma altura hay que quitarle recursos, quitarle medios, quitarle calidad, y que las familias digan, bueno, pues si esto se deteriora, pues entonces tendré que irme a otro tipo de red. Ya, no es lo mismo, no tiene la misma calidad, encima me cuesta poner un dinero más, además de mis impuestos, pero me abocan a ello porque por este lado lo están desmantelando todo, ¿no? Y esa es la política de este gobierno, y por eso tenemos que luchar contra ella.
Y de aquí este calendario de movilizaciones de toda la comunidad educativa. ¿Es, en el caso de madres y padres, tiene igual peso el cambio legislativo de la LONCE, o es una de las de los dos argumentos porque es toda la comunidad y a lo mejor es el profesorado el más interesado en que sea esta una de las razones por las que haya que salir a la calle?
No. Aquí la defensa de la educación no es una cuestión de un sector determinado. Cuando se ataca la educación pública se está atacando el derecho a la educación y por tanto se ataca a nuestro presente y se ataca a nuestro futuro. El hecho de que en un momento determinado se vaya contra las escuelas infantiles o se vaya contra la orientación o se vaya contra los interinos o se vaya contra las familias es simplemente una táctica de separación y de enfoque de un ataque puntual hacia un colectivo para ir tocando todos y cada uno de ellos en una sucesión bastante planificada de las cosas. Pero en el fondo todo obedece a lo mismo, obedece al ataque a la educación y al derecho a la educación. Entonces no hay más unos sectores más perjudicados que otros. Las familias tenemos tantos motivos, yo no voy a decir que más, porque tenemos los mismos, con diferentes enfoques seguro, pero tenemos tantos motivos como los docentes o como los alumnos, que al fin y al cabo son nuestros hijos y nuestras hijas. Ellos quizás son los que más tienen, porque para nosotros es defender el presente y el futuro de ellos. Para ellos es su propio futuro, es su toda su vida lo que está en juego, ¿no? Entonces, por supuesto, tienen más motivos que ninguno. Pero hay una unidad de todos los sectores y una verdadera sensación de que hay que ir todos a una. Por eso, por primera vez, se va de forma conjunta, docentes, alumnos y padres, convocando los tres sectores a una huelga y unas movilizaciones, ¿no? Y claro que la LOMCE es más de lo mismo, es simplemente una ley que viene, por un lado, a extender un modelo absolutamente fracasado como el de la Comunidad de Madrid, cuyos indicadores educativos no hacen nada más que empeorar en los últimos años, a llevarlo al resto del Estado, ¿no? Digo, algunas comunidades autónomas que están como la nuestra, que llevan varios años trabajando ya en la aplicación de la LOFE, porque para algunos la LOFE nunca dejó de estar, nunca estuvo derogada, y la han estado aplicando, bueno, pues ese modelo, el modelo LOFE, el modelo LONCE, que es un fracaso en la Comunidad de Madrid y en algunas otras, se lleva y se extiende al resto del Estado. Y lo que hace es consolidar el ataque a la educación pública, consolidar los recortes y consolidar en el fondo la pérdida de derechos.
Bueno, ¿qué expectativas hay? Porque se convocan encierros, habrá abrazos simbólicos en los centros educativos. Hay una jornada de huelga que, bueno, desde la consejería se ha criticado como inadecuada porque puede perjudicar en este momento en la marcha del curso. Y esas marchas nocturnas que bueno, son una auténtica novedad.
Bueno, la consejería no deja de ser un esperpento, ¿no? Decir que un día de huelga es un ataque a la educación y un perjuicio para el alumnado, y no preocupar en lo más mínimo que hay alumnos que estén 20 y 30 días sin un profesor, pues la verdad es que solo por sí mismos ya se califica, ¿no? Uh-huh. Ellos son los que están atacando la educación de los chicos y de las chicas. Si realmente les preocupara su educación, no estarían haciendo todo lo que están haciendo. Así que los que realmente convocan esta huelga son los responsables políticos que atacan la educación. Si ellos no lo hicieran, nosotros no estaríamos convocando ni huelgas, ni movilizaciones, ni manifestaciones. Pero sí que tenemos que decir una cosa, y es que ellos posiblemente piensen que van por el camino de conseguir sus objetivos. Y nosotros les decimos que ya están perdiendo, que ya están perdidos. O sea, es decir, esto no lo van a ganar. O sea, ellos lo plantean en base a una lucha, a una pelea, a una batalla, a una guerra. Bueno, a nosotros no nos gusta eso, nos hubiera gustado sentarnos para ver cómo mejoramos el sistema educativo, que siempre será mejorable. Pero si lo plantean en ese terreno, nosotros les tenemos que decir, en ese terreno, ustedes van a perder. Van a perder, están perdiendo y van a perder. Porque la sociedad entera no les va a consentir esto. Y se puede estar miope un tiempo, pero no se puede estar miope toda la vida. No se puede engañar a todo el mundo para siempre. Y ellos han estado engañando a determinadas familias, a determinados colectivos de docentes, a los alumnos también, a toda la sociedad, durante un tiempo en determinadas cosas, pero no se puede engañar siempre y a todos. Eso tarde o temprano se termina, y estamos en el camino a que se termine.
Bueno, José Luis, pues una primera aproximación que te agradecemos. Vamos a seguir muy de cerca todos los movimientos que haya respecto a estos temas y a la propuesta de la plataforma estatal. Así que muchísimas gracias por haber compartido este tiempo.
A vosotros, y ánimo a seguir, que nos queda un camino duro por delante, pero el objetivo se alcanzará, y desde luego después veremos que cualquier esfuerzo que hayamos tenido habrá sido necesario, y no se podía dejar de hacer.
Pues nada, mucho ánimo, que no hace falta decírtelo. Un abrazo, gracias, José Luis.
Ánimo a vosotros, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Nuevamente, Miguel, hasta luego.
Bueno, vamos a continuar en este recorrido por las distintas impresiones de los convocantes. Miguel, yo no sé cómo ves desde la posición de los padres. Es muy extraño que se apoye realmente un día de huelga, porque eso es una gran complicación, ¿no?
Bueno, tuvimos también ese posicionamiento no hace demasiado tiempo. Yo creo que es verdad que no hubo demasiado seguimiento en determinados centros, pero a mí me parece que los padres tenemos que ser conscientes que la situación es, bueno, pues como planteaba José Luis, es una situación insostenible. Esto es kafkiano, porque no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, sí, tiene los pies que tiene esta gente, pero la cabeza que la tienen puesta, evidentemente, fuera de la escuela pública.
¿Crees que va a haber, digamos, una respuesta positiva de los madres y padres en esto?
Yo confío que sí, que la haya. Máxime cuando estamos hablando de que son tres, bueno, que es realmente la comunidad educativa la que está planteando que esto no puede seguir así, ¿no? Estamos hablando de que es el profesorado, se tiene que sumar y se sumará, que estamos hablando de que el sindicato de estudiantes también se sumará, y evidentemente los padres tenemos que estar ahí, si es que no tenemos otra. Si no estamos nosotros ahora, no sé cuándo vamos a estar, ¿no?
Ha habido un problema en la comunicación. Teníamos a Isabel Galdín. Ya vamos a seguir intentándolo. ¿Crees que en esto los medios de comunicación, Miguel, están, digamos, dando soporte a esta reivindicación de la escuela pública?
Yo creo que los medios de comunicación se están portando, pues, fatal. ¿Para qué nos vamos a engañar?
No, te iba a pedir que te acercaras al micrófono, que se perdía.
Sí, nada, los medios de comunicación se están portando fatal. Esto parece increíble lo que está pasando, lo que han sacado como anteproyecto de ley de la LONCE. Y aquí es que no se oye nada en los telediarios. No sé a qué están jugando realmente, ¿no? Bueno, supongo que en prensa escrita sí que hay cosas, en la red evidentemente, que es lo único por lo que últimamente parece que nos podemos guiar, por su grado de objetividad. Es un poco lo que está saliendo, pero bueno, juego, van a dar poquísimo juego, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tanto este espacio, ¿no?, Radio FAPA, como otros medios, y evidentemente desde las propias AMPAs es donde tenemos que llegar a nuestra gente y decirle que hay que unirse a este, no solamente a esta movilización y a esta huelga del día 9, sino en general también a reivindicar en cada espacio público donde tengamos oportunidad, pues nuestros derechos, ¿no? Que es el derecho por una escuela pública de verdad y una escuela pública de calidad. Yo creo que también que los consejos escolares deberían de dar un paso adelante, ¿no? Y plantearlo como lo hemos planteado en algunos. Yo he tenido la suerte de estar en algún consejo escolar y tenemos la necesidad de decir en los espacios, por lo menos hasta que duren los consejos escolares y no y sean vinculantes, pues que consten en las actas que las cosas no pueden seguir así. A mí me parece que las reuniones con o las asambleas de padres y de madres, en las propias reuniones de aula, yo creo que también hay que manifestar pues nuestro descontento y hay que informar a la gente y bueno, esto es como todo, es la suma de todos.
Bueno, pues ya tenemos con nosotros al representante, a una de las representantes del profesorado. Estamos ya en comunicación con Isabel Galvín, que es secretaria de Educación de Comisiones Obreras de Madrid. Isabel, hola.
Hola, buenas tardes.
Pues bueno, que estábamos haciendo un recorrido con el hilo pendiente, que es el teléfono, por la, digamos, los distintos convocantes de todas estas movilizaciones que anunció la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, y entre ellos, pues, Comisiones Obreras Enseñanza, en representación del profesorado, pues va a apoyar todo este tipo de acciones, ¿no? Teníamos dos temas fundamentales que motivaban estas movilizaciones y que de algún modo pues también queremos analizar desde cada óptica, desde la del profesorado. Acabamos de oír a José Luis Pazos hablando desde la óptica de madres y padres, de las FAPAs, de las APAs. Desde el profesorado, ¿estos recortes qué consecuencias están teniendo, los recortes en educación? Isabel.
Bueno, lo primero, la LONCE, que es a lo que llamamos a la ciudadanía que se movilice contra esta ley, contra este anteproyecto de ley, la LONCE hará ley los recortes, es decir, que estos recortes que nos dijeron que iban a ser temporales se convertirán en definitivos y tendremos una educación recortada para siempre si esta ley se aprueba en el Parlamento. Por eso llamamos el día 9 a una huelga de toda la comunidad educativa para parar este proyecto. ¿Qué consecuencias tienen los recortes? Los recortes fundamentalmente tienen una consecuencia en la calidad de la educación y tienen como primera víctima al alumnado, que no recibe la atención que necesita de manera generalizada. Los recortes significan que hay menos desdobles, que hay menos apoyos, que las ratios son más altas y por lo tanto el alumnado está hacinado, que la atención a la diversidad no se lleva a cabo y por lo tanto no se atiende al alumnado en función de sus necesidades, de sus capacidades, de sus demandas individuales, y no se produce el desarrollo individual de cada alumno, cada alumna hacia el éxito, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, también los recortes lo que están suponiendo es la eliminación de servicios educativos esenciales como el comedor, las becas a los libros o todo lo que significa el apoyo a la escolarización del alumnado que procede de unas familias más necesitadas, en una situación más de precariedad, entendiendo que estamos en un contexto de crisis y que hay más de 6 millones de parados y que en este momento está la clase media, lo que se ha venido llamando clase media, está absolutamente en declive, estrangulada, y que por lo tanto es la inmensa mayoría la que necesitaría en este momento apoyos para poder escolarizar a sus hijos e hijas de una manera equilibrada, sostenida, en unas condiciones óptimas. Por lo tanto, los recortes, en realidad, en definitiva, lo que acaban es con el derecho a la educación de los niños y niñas de ahora, que son los ciudadanos de mañana.
Al menos desde determinada clase social, ¿no? Quien pueda pagarse parece que sí va a poder. En lo que son los recortes concretos de este año, la Comunidad de Madrid, que bien sabes tú, pues es abanderada de este tema, creo que ha tenido un colectivo especialmente en el punto de mira, el de los interinos, ¿no? ¿Se ha notado, ha habido un descenso importante del número de profesores?
Sí, en los últimos 4 años en Madrid se han perdido unos 6.000 profesores y profesoras.
6.000.
Eso es un porcentaje muy alto de la plantilla. Los padres y las madres saben que eso lo que está significando en este momento es que se ha perdido la especialización del profesorado que atiende a sus hijos en un gran número. Uh-huh. Se han perdido especialistas. Eso lo decía antes, lo reitero, eso significa que hay más alumnado por profesor, ratios más altas, y luego hay un elemento que también está ocurriendo y que es extremadamente grave, y es la falta de profesorado para sustituir al que está enfermo. Uh-huh. En este momento está en la Comunidad de Madrid se está ocurriendo que hay centros que pueden estar hasta un mes sin profesor o sin profesora, lo que significa que a las alturas de curso que vamos, y sobre todo en algunos cursos, esto es muy grave para el alumnado, porque no están en condiciones de terminar el curso habiendo realizado un repaso exhaustivo, profundo, por todo el programa. Efectivamente, el colectivo de interinos es uno de los colectivos que persigue en mayor medida la consejería, porque quieren abaratar costes y lo hacen a través de pérdida de puestos, eliminación de puestos de trabajo, y por otra parte también de un tipo de puestos de trabajo, un mantenimiento de un empleo muy precario, con profesores y profesoras que no cobran el verano o uh-huh. que rotan de manera permanente, con contratos por periodos de tiempo muy cortos, incluso a media jornada o a un tercio de jornada. Están en una situación precaria que les uh-huh. dificulta pues incorporarse de una manera normalizada al funcionamiento del centro. Y esto también impacta en la calidad, porque para mejorar la calidad, todos los informes internacionales apuntan a que hay que tener un profesorado estable, con unas condiciones laborales dignas, que genere equipos de trabajo, que las plantillas, bueno, generen equipos y, por supuesto, generen también uh-huh. Proyectos educativos en los que participen con las familias, se impliquen todos uh-huh. y realmente en toda la comunidad educativa en su conjunto, trabajando codo con codo, avancen en la línea de dar lo mejor al alumnado, que al final es el objetivo último.
¿Crees, Isabel, que puede haber un intento de devaluación del tipo de profesorado de los centros públicos? Estoy acordándome pues de determinados auxiliares de idioma que venían de Irlanda a principio de curso. No sé si finalmente todo eso ha seguido adelante o ha dado marcha atrás la consejería.
Mira, yo creo que la consejería, esta consejera, tiene un objetivo y es privatizar la educación en el máximo posible, y para eso la escuela pública es un obstáculo, y por lo tanto tiene puestas en marcha una serie de políticas cuyo objetivo último es eliminar, minorar, recortar el número, en el peso en el sistema educativo madrileño, la educación pública. Y estas políticas son diversas. Una de ellas es desprestigiar a su profesorado. Es además una actuación totalmente contradictoria, porque realmente por ley deberían garantizar la protección y la defensa de su profesorado, que además desde su modelo ideológico plantean que debe tener autoridad. Ellos son los primeros que nos quitan la autoridad y nos desautorizan delante de la opinión pública a través de insultos, desvalorizaciones, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero además lo hacen también de forma contradictoria, porque una y otra vez, cada vez que aparece un informe del CIS donde se habla de la valoración que tienen la ciudadanía española de los diversos colectivos, los profesores de la enseñanza pública, el profesorado de la enseñanza pública, estamos entre los tres primeros colectivos más valorados, y la consejería intenta una y otra vez horadar. Y lo que plantean es algo así como que somos asentistas, que es algo que se ha dicho de manera reiterada en los últimos meses, o plantean informes en los que sitúan que no estamos preparados para el puesto que desempeñamos.
Ese informe realmente, fantasma, ¿verdad, Isabel?
Claro, no tiene ninguna base, porque el profesorado de la escuela pública es el único que pasa exámenes, que además los que trabajan es que han aprobado un examen, y además largos procesos de concurso oposición, donde además del examen demuestran su experiencia, otros méritos, investigaciones, publicaciones, todo tipo de méritos. Y al final, en un contexto que, como he dicho antes, de gran recorte de puestos de trabajo, pues hay muy pocos puestos ofertados, y por lo tanto los que trabajan es que tienen unos resultados muy altos en los exámenes y una gran experiencia y un importante número de méritos, ¿no?
Sobre este asunto nos gustaría dedicar un programa a los nuevos cambios en cuanto al sistema de oposición o de cubrir estas plazas.
Pues
pero
nosotros
estamos
a vuestra disposición, sí, porque estupendo. Lo que ocurre es que lo que hace la consejería es que, como todo esto está así, está regulado, pues otro elemento que tiene para devaluar la enseñanza pública es hacer contrataciones irregulares a través de cualquier tipo de vía. Pues la última, efectivamente, mantienen los procesos de contratación de personal que procede de países de habla inglesa, que es a los que contrata a través de un currículum y de una entrevista telefónica a través de Skype, sin ningún examen, a los que no exigen conocimiento del español, a los que no exigen una titulación específica que acredite que son profesores, y este profesorado, entrado, digamos, traído por la puerta de atrás, pues se incorpora a los centros. Las familias saben, yo creo que cualquier familia con la que hablemos que esté viviendo el día a día de un centro donde trabajan estos contratados, estos trabajadores que desempeñan sus funciones, pues podrían contarnos que en la mayoría de los casos no conocen el español como para poder hablar con las familias, es decir, no pueden hacer tutoría, no pueden coordinarse en las reuniones de departamento, en los claustros con sus otros compañeros.
Isabel, me vas a disculpar, vamos a quedar otro día, estamos en este momento terminando el espacio de radio.
Me he alargado mucho.
No, en absoluto, lo que pasa es que, claro, queríamos conocer todos los puntos de vista, necesitamos más tiempo, pero no obstante ya tenemos una primera aproximación, porque desde Comisiones Obreras Enseñanza se apoya todo este plan de movilizaciones que hemos anunciado anteriormente. Isabel, muchísimas gracias por haber compartido.
Muchas gracias a vosotros.
Y te tomamos la palabra para hablar de este tema con más tiempo, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Pues,
un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo. Hasta pronto.
La alegría de vivir en libertad. Apúrame el momento.
Bueno, Miguel, hemos llegado al final, no podemos dedicar ni un minuto, y sobre todo tenemos que llamar disculpándonos, tenemos que hablar con Toil Delgado del Sindicato de Estudiantes, que también habíamos quedado con él, pero ya será la próxima semana.
Muy bien, pues sí, pasa el tiempo demasiado rápido, ¿verdad?
Bueno, pues nada, a todas y a todos, que tengáis una buena semana educativa y, bueno, a concienciarse sobre estas movilizaciones. Es necesario que ahora, del 11 al 26 de abril, haya asambleas informativas y conozcamos qué es lo que está pasando en profundidad. Un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Tiene tanta cosa que aprender. La luz de otros ojos y el sabor de un beso. La emoción de la primera vez. Ellos tienen la esperanza de llegar al corazón de la gente.
las calles, conocen la alegría de vivir en libertad, tienen el secreto.